Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy nos visita en nuestros estudios de Oakland, California, una personalidad social de México que anda de gira convocando a los mexicanos de ambos lados de la frontera a una revolución pacífica, sosteniendo que la clase política de México está en crisis, que el sistema político está corrompido hasta la médula. Una red de grupos cívicos exhorta a los ciudadanos a tomar los asuntos públicos en sus manos, a ser los mandantes, y a que exijan cuentas de sus gobernantes, a que tomen el control del poder político. Y para acabar con la dominación de los partidos políticos, proponen retirar los subsidios a los partidos políticos y castigar de verdad a los políticos corruptos. Y ante las elecciones intermedias que se acercan, este líder cívico y su movimiento proponen boicotearlas, proponen no votar. Bienvenido, Gilberto Lozano, líder o vocero, como usted dice o se nombra, del Congreso Nacional Ciudadano, que es una organización nacional que se denomina apartidista. Permítame decirle a nuestra audiencia un poco sobre usted. Usted es ingeniero mecánico administrador con maestría en administración del Instituto Tecnológico de Monterrey, un instituto de élite, digamos, en donde también ha sido catedrático. También hay que decir que es usted un reconocido empresario, habiendo hecho negocios con los destacados grupos corporativos de FEMSA, uno de los más poderosos consorcios de América Latina, el embotellador de Coca-Cola más grande del mundo, el grupo Alfa, un grande en la industria petroquímica, cervecería Moctezuma, entre otros. Y además, usted, Gilberto Lozano, fungió 3 meses como oficial mayor de gobernación, invitado por el señor Vicente Fox, expresidente de México del Partido Acción Nacional. Dicho esto, quiero invitar a las personas que nos están escuchando a que participen. A partir del minuto 30 abriremos la línea. Usted el número lo conoce, 1-800-345-4632, 1-800-344-LÍNEA. También nos acompaña José Sandoval, del Grupo de Ciudadanos, activista de San José, California. Gracias, José, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Chelis.
Y gracias, por supuesto, una vez más. Bienvenido, Gilberto Lozano.
Chelis, muchas gracias. Muchas gracias a tu radiodifusora de abrirnos la posibilidad de dar este espacio y que nos escuchen. Yo sí quiero aclarar algo que es importante, sobre todo para que no haya un bloqueo mental a lo que voy a conversar contigo. Bueno, yo fui obrero 3 años. O sea, pensar que nací en, como dicen, en pañales de seda y cucharas de plata, pues sería equivocado. Trabajé 3 años como obrero, mi carrera me la pagué todavía 5 años después de graduarme en una beca préstamo. Y efectivamente participé en los grupos desde los trabajos de analista, empleado, ejecutivo y toda una línea de ascenso. Por motivos de que esta empresa es una empresa muy grande, cuando Vicente Fox resulta electo, le pide al dueño de la empresa que le analizara algunos candidatos de Nuevo León a su gabinetazo, así le llamaba el señor Fox, ¿no? Bueno, yo en ese momento era el vicepresidente corporativo de recursos humanos de la empresa y era mi especialidad, pues, hacer expedientes de personal. Eso me llevó a que los presentara y, bueno, el señor Fox me pregunta que por qué no le ayudo yo también. Vamos a hacer una transformación en México. Yo le dije, pues, no voté por ti. ¿Cómo que no votaste por mí? ¿Votaste por la oposición? No. Simplemente yo no voto mientras los partidos políticos sigan recibiendo dinero de los mexicanos. No tengo credencial de elector, cosa que cualquier persona puede comprobar. Nunca he sido un rebelde. No lo digo con orgullo al principio. Era un acto de rebeldía. Cuando yo sabía y veía las fotos de los políticos gastando el dinero de los mexicanos en un despilfarro total, que ya es histórico, ¿no? En ese sentido, siempre tuve esa rebeldía, aún siendo un trabajador que no le interesaba para nada el mundo político. Sin embargo, bueno, pues la esperanza de tratar de hacer algo por la comunidad me hizo participar durante 3 meses y lo único que logré en esos 3 meses, además del error de haberme metido en el gobierno, es darme cuenta que los partidos son la misma gata revolcada. A mero arriba ellos están en la misma cama y se tapan con la misma cobija. azules, rojos y amarillos son una casta y una estirpe política que simplemente vive parasitariamente del trabajo de los mexicanos. Bien. Tengo 178 hechos por los que yo renuncié en forma irrevocable el 1 de marzo del 2001. Fueron 3 meses, nunca he participado en ningún partido político y siempre les digo a mis detractores, aunque yo soy uno más de este movimiento, aquí no tenemos una estructura piramidal donde hay un presidente y secretarios, todos somos iguales. Soy una voz más, como hay ahorita 1,700 voceros de este movimiento que ya somos 1,200,000 mexicanos registrados, que estamos buscando hacer letra viva el artículo 39 de la Constitución.
Perfecto. Antes de que entremos en esos detalles, cuéntenos, ¿qué es el Congreso Nacional Ciudadano?
Muy bien. El Congreso Nacional Ciudadano es una estructura totalmente horizontal, que es una red de líderes o organizaciones que les interesa el hacer vivo el artículo 39. El poder dimana del pueblo. Y el pueblo tiene el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si no le funciona. De eso ya no tiene duda ningún mexicano que se precie de tener más de 2 dedos de frente. Sí. Aún la misma gente de los partidos siempre terminan asqueados. La gente que se enfrenta con nosotros, le digo, mira, temprano que tarde vas a regresar por acá. Porque nuestro movimiento está lleno de gente que salió asqueada del PAN, del PRI, del PRD, del PT y de toda esta bola de entes parásitos que no son más que mafias y sindicatos de burócratas que buscan una silla, un hueso que roer y simplemente buscarán la manera de sacarle más dinero de los bolsillos a los mexicanos. Esos son los partidos mexicanos. Bien. Los partidos políticos o la partidocracia hoy ha tomado la herencia de un virreinato, como si fuera una monarquía, nada más que ahora se disfrazan de partidos políticos. Y aquello que los españoles lograron para dividir a México y conquistarlo, de dividirnos en tribus, o más bien estábamos divididos en tribus, ahora el mexicano, la frase del político es divide y vencerás. Tú haz que la persona se sienta amarillito, morenito, rojito, verdecito, y nosotros mientras nos repartimos el botín acá arriba. Acá arriba estamos dispuestos a gastar 18,500,000,000 de pesos este año para sostener un teatro que son estas votaciones. Tú no eliges, a diferencia de otros países, nosotros no elegimos, Chely, ni a nuestro regidor.
Bien, vamos, antes de entrar al asunto de las elecciones, entonces quedemos claros, es una organización apartidista, 1,200,000 ya son parte de este Congreso Nacional Ciudadano. ¿Quiénes lo conforman? ¿De dónde vienen los integrantes? Todos son, como usted dice, nunca estuvieron en un partido político, son jóvenes, son mayores, ¿quiénes son?
Mira, el movimiento es un movimiento totalmente incluyente, Chely. En ese sentido, nosotros recibimos experredistas, espanistas, petistas, pejistas. Pejistas porque, bueno, el PG ya ha saltado del PRI, luego saltó al PRD y ahora trae Morena. Pero
entonces,
bueno,
hay de todo.
Hay de todo. La única condición que ponemos es que no sea gente que trabaje en el gobierno. O sea, porque no puede ser juez y parte. Nosotros buscamos representar la voz del mandante. El mandante es el que manda, el mandatario el que debe obedecer la voz del pueblo. Sí. Peña Nieto es un mandatario. Mandatario significa que obedece. Claro. Los diputados, senadores son mandatarios, son nuestros empleados, son nuestra servidumbre pública a quienes les pagamos un sueldo para que hagan un trabajo, el cual han hecho pésimamente los últimos 50 o 60 años. Cada vez México, que es el quinto país más rico sobre el planeta, tiene los mismos niveles de pobreza que tenía en la Revolución Mexicana. Sí. Fíjate, el cálculo del INEGI, Chely, y a todos los mexicanos y simpatizantes que nos están escuchando, es que es como 50% la pobreza, porque nunca suman los 18 millones de mexicanos que han tenido que salir de México para poder sobrevivir. Si tú lo sumaras, al no tener esa válvula de escape, tendríamos una pobreza del orden del 65%. Margaret Thatcher llegó a decir que el país más rico del mundo que ella había conocido se llamaba México. Pero también Pablo Picasso dijo algo cuando visitó México: ya no vuelvo a venir a este país porque es más surrealista que mi obra. Entonces, ese es el México, un México que se debate en un sistema de injusticia que lleva solamente de cada 100 delitos una sentencia. ¿En dónde te pagan por tener el 1%? Yeah. Un México que se debate con 23,120 desaparecidos con nombre y apellido que nadie te da respuesta. Un México que se debate con tasas de 10,000 a 12,000 mexicanos asesinados al año, que sumados, todos esos por mucho sobrepasamos a países en guerra como Irak y Afganistán.
Eso es.
Ese es México.
Con todos estos malestares es como surge el Congreso Nacional Ciudadano. ¿En qué año nace?
Nace exactamente en agosto del 2009.
Bien, entonces usted nos dice que es una organización horizontal.
Horizontal.
Todos son voceros. Pero, ¿cómo se gobierna? ¿Quiénes son sus gobernantes? Porque todos son voceros, pero ahí va a ser muy difícil. Muchas cabezas, muchas mentes. Uh-huh. ¿Cómo se deciden las cosas?
Muy bien. Hay varias místicas que son, vamos a llamarlo así, la prueba de ácido para alguien que se puede integrar. Número uno es actuar como patrón, actuar como mandante.
Todos.
Todos. Por ejemplo, el líder del Congreso Nacional, el coordinador, no le llamamos líderes, todos somos líderes. El coordinador del Congreso Nacional Ciudadano en Puerto Morelos es un taxista. Uh-huh. La coordinadora del Congreso Nacional Ciudadano en todo Quintana Roo es una chica de 21 años. La coordinadora del Congreso Nacional Ciudadano en Pachuca es una discapacitada que sus hijos tienen que bajar de un carro. El coordinador del Congreso Nacional Ciudadano en Tijuana es un empresario exitosísimo, Ascal Uterot. Entonces, ¿qué es lo que hace un coordinador? Simplemente estimular que la gente tome acción. ¿A través de qué? Células ciudadanas. ¿Por qué se llaman células? Porque es la unidad más pequeña e inteligente del cuerpo humano, uh-huh, que tiene autonomía, pero que forma parte de un tejido. Nosotros decimos actúa local, únete nacional. Entonces, hoy tenemos del orden de 2,700 células, pero la meta es tener 250,000. ¿Qué hace una célula, Cheli? Pues tenemos 215 herramientas. Sí. Nosotros tenemos un poquito como libro de referencia Gene Sharp. ¿Tú sabes quién es Gene Sharp? De la dictadura a la democracia. Y todo ese proceso de resistencia civil pacífica para tomar el poder es el que está haciendo nuestra orientación. Entonces, la persona que se une con nosotros le decimos, no incitamos a la violencia. Número dos, actúa como patrón y como jefe. Dale vida al artículo 39 constitucional. Y eso es lo que nos une. Y eso sí, hay una frase que es la que nos está generando un fuerte estímulo. Solos somos una gota. Unidos somos un tsunami. Y esas frases de calladito te ves más bonito, no hagas olas, que ha sido parte de toda esta programación mental del mexicano para ser un país esclavo. Nosotros terminamos diciendo, aquí estamos todos los que luchamos para abolir la esclavitud de los mexicanos a, sí, partidos y políticos.
Bien.
Para nadie que se precie de estudiar y tener algo de información puede negar que México hoy es un país de amos y esclavos, donde todavía el mexicano ve las votaciones como un cambio de amo en lugar de dejar de ser esclavo.
Bien. ¿Cómo se sostiene esta organización con 1,200,000? ¿Cómo financian los viajes como este que usted está haciendo, que me dice estuvo en Los Ángeles, ha estado en San José, va para Chicago y en Washington y a Nueva York? Todo esto es
cuesta
dinero.
Correcto.
¿Cómo se sostiene?
Bueno, debo decirte, Cheli, y a lo mejor antes de que empezara tu programa, yo llevo visitados a este momento 79 ciudades de México, 79. Fuera de una, dos de ellas, yo pagué mi viaje. Todas las otras 77 yo te puedo presentar al grupo de personas porque yo les mando un mail que ya es estándar.
Sí.
Si tú juntas a 30 personas, me pagas mi traslado de Monterrey. Si tengo que pasar la noche, me pones en un hotel de 2 estrellas, ahí estoy contigo. Yo regalo mi tiempo porque soy una persona ya retirada. Uh-huh. Mis 4 hijos están casados y hoy lo que me hace estar aquí enfrente de ti, sí, es mi vergüenza hacia mis 7 nietos y mis 4 hijos de heredarles un México corrupto, sinónimo de impunidad, sinónimo de pobreza, sinónimo de injusticia, sinónimo de un latrocinio que llega a los niveles más altos para decirte, con todos los pelos de la burra en la mano y que ya es una frase generalizada en México, este sistema está podrido desde la raíz. Uh-huh. Este asunto no lo vamos a cambiar porque maquillemos una pared, porque se haga segunda vuelta electoral, porque hagamos una reforma electoral. No, no, no. Al día de hoy se han apoderado una serie de gente involuta, porque la gente que es criminal tiene dos opciones. Organizado ilegal o se mete al crimen organizado legal que se llama gobierno. Y ese crimen organizado legal es el trabajo en donde no corres riesgos, tienes fuero, estás blindado para que no te metan a la cárcel, el fuero constitucional, sí, tú solo te pones tus sueldos, tú solo te pones tus bonos, nadie te puede correr, no existe revocación de mandato. Uh-huh. O sea, tienes el mundo más perverso que lógicamente genera un círculo vicioso en donde decimos lo siguiente, Cheli, ciudadanos apáticos y cobardes,
sí,
generan sociedades débiles y mediocres, donde el más bruto y más corrupto termina convirtiéndose en gobernante.
Bien.
Ese es México.
Gracias. Estamos aquí conversando con Gilberto Lozano, vocero y líder, así lo presentaban nosotros, Congreso Nacional Ciudadano, y José Sandoval está con nosotros, con quien vamos a platicar en unos minutos. Antes de irnos a la primera pausa, yo quiero regresar, para regresar ya, habiendo aclarado esto. Usted ha sido incuestionablemente parte del sistema político y empresarial, ya mencionó cómo trabajó esos 3 meses con el gobierno de Fox. Antes de irnos a la pausa, brevemente díganos, ¿qué es lo que usted vio? ¿Por qué es que de pronto dijo, me salgo de aquí? ¿Qué pasó?
Bueno, mira, la verdad es que yo en el mundo del trabajo, pues como cualquier persona, lo que quieres es sacar adelante a tus hijos, ¿sí?, educarlos, que tengan una oportunidad un poco mejor de la que tú tuviste. Yo, habiendo sido obrero, pues trabajé durante 26 años en mi vida. Cuando se presenta esta oportunidad de ayudar a la comunidad, diría, cometí un error, pero al mismo tiempo me trajo un aprendizaje. Esos 3 meses en el gobierno me permitieron decir, este sistema nunca se va a cambiar desde adentro. ¡Nunca!
Ya.
Una manzana buena no te va a cambiar un costal de manzanas podridas. Este asunto lo vamos a tener que cambiar los ciudadanos.
Bien.
Después yo me fui a preparar con mis medios, a conocer gente como Noam Chomsky, como Jim Char, como Etienne Chouard, como mucha gente que ha trabajado en revoluciones sociales.
Sí.
Y después de vivir el impacto de lo que ocurrió en la guardería ABC en Hermosillo, me cambió la vida para decir, esto es a lo que me voy a dedicar, tengo lo suficiente para comer. Y como ahorita me hacías la pregunta del financiamiento, yo te digo, ¿financiar qué? No tenemos oficina, no tenemos chequera, a mí cada viaje lo paga el Grupo Ciudadano que me invita, no pretendemos acceder al poder,
bien,
no me interesa ser servidor público, no quiero vivir de los impuestos de nadie, me arrepiento de ver esos 3 meses que puedan cambiar toda una historia de mi vida de más de 55 años, por 3 meses que cobré y que tengo muy claro mi declaración de entrada y de salida.
Perfecto.
Del gobierno.
Ahí lo dejamos. Entonces, ¿le cambió de alguna manera lo que sucedió con la guardería ABC, el sistema podrido que usted se pudo percatar estando con el gobierno del presidente Fox esos 3 meses? Nos vamos a la primera pausa en línea abierta y regresamos. 1-800-345-4632. A partir de minuto 30 tomamos sus llamadas.
Era música estilo americano, pero con letra mexicana. Y gustó mucho, especialmente a los chucos.
Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba.
Para escuchar nuestras entrevistas con Lalo Guerrero, Dolores Huerta, Cuauhtémoc Cárdenas, Rigoberta Menchú y más, busque los archivos de Línea Abierta en archivosdrb.org. Radio Bilingüe, conectando a los latinos de costa a costa.
Continuamos en Línea Abierta en Radio Bilingüe y está con nosotros José Sandoval y Gilberto Lozano, vocero del Congreso Nacional Ciudadano. Pues nos decía usted que entonces aquí de qué se trata es que los ciudadanos de a pie, tanto en México como en Estados Unidos, los que han tenido que salir, pues sean los mandantes, ¿no?
Es correcto.
Esto suena muy bien, que el ciudadano tome el poder. ¿Cómo se haría esto? Porque suena maravilloso, pero ¿cómo se hace?
Sí, con todo gusto. Mira, Cheli, primeramente, nada más que no quede así en la mente que esos 3 meses que estuve en el gobierno son los que me dispararon el hablar de un sistema podrido. No, me lo he dicho toda mi vida. Digo, no nos perdamos.
Uh-huh.
O sea, ver todavía las calles que se llaman Avenida López Portillo, Avenida Luis Echeverría, puro ladrón, puro corrupto, puro inepto, es un golpeteo. Llamarle palacios municipales a las oficinas de servicios públicos cuando no hay ningún rey adentro, te pega otra bofetada. Hablar de primera dama como diciendo que las demás son de segunda o de tercera, es otra bofetada. Hoy el sistema es un sistema que es una herencia de las monarquías, donde un grupo privilegiado convierte al cuerno de la abundancia en abundancia para unos pocos y puro cuerno para la mayoría. ¿Cómo? ¿Cómo? Como le hicieron 4 señoras de 75 años que se meten a la presidencia municipal de Torreón y le dicen al alcalde, o nos enseñan la licitación de los pozos de agua, que tú dices que cada uno van a costar 7 millones de pesos, o no nos salimos de aquí.
Uh-huh.
El presidente municipal, después de 5 horas, a la 1 de la mañana, llega todo nervioso y dice que hubo un error de dedo, que no van a costar 7 millones, 2 millones de pesos. ¿Cómo se logra? Un grupo en Matehuala de 6 estudiantes, muy prendidos de este Congreso Nacional Ciudadano, se meten a la Junta del Cabildo, y en esa Junta de Cabildo le piden al presidente municipal que se baje 30% el sueldo, que devuelvan las laptops que se repartieron los regidores por una calle que abrieron en un terreno que era de su propiedad, y que además se bajen el bono que se dan cada año de 30% del ingreso anual. Cuando el presidente municipal se ríe de estos 4 muchachos, le piden a ellos que se asome a la ventana, y ya había 5,000 personas listas para tomar la presidencia municipal de Matehuala, con un presidente municipal que había puesto 1.700 parquímetros cuando hay un parque vehicular de 1.200 carros. Ese es el tamaño del latrocinio. Mucha gente nos habla de los Illuminati, y los Rothschild, y los Rockefeller, y las grandes transnacionales. Y nosotros lo que decimos es lo siguiente, después vamos por ellos. Ahorita empecemos con el funcionario público de alcaldía, de regidor, que te está fornicando. Deja de pensar en los Illuminati y el nuevo orden mundial, y que si el señor Bush o Mandela o la que... Olvídate de eso. Empieza ahí chiquito, en pequeño.
Pero en el más porque cercano.
En el más cercano. Empieza limpiando tu casa. Decimos, actúa en tu metro cuadrado. Actúa local, únete nacional. Y Chely, tu pregunta es muy importante porque lo que nosotros decimos es que somos una red que nos apoyamos y nos blindamos unos a otros. Lo que le hagan a uno, nos lo hacen a todos. Así es que el señor que está en Tapachula, el doctor Antonio Marín o Marta Montero que está en Mérida, se sabe protegida por una red que lo que le lleguen a hacer de represión o buscar el gobierno a callarla, ya somos una red de 1.200.000 gentes listos para tomar lo que sea. Tenemos tomadas 3 alcaldías y nosotros vamos por desparasitar a México y cheranizarlo. Entonces,
ahí queremos que nos hable de Cherán, porque esto lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones. Habla usted de cheranizar México, aludiendo, por supuesto, para quienes no saben y nos están escuchando, al poblado indígena Purepecha de Cherán en Michoacán. Cuéntenos, para quienes no saben, ¿por qué toman de ejemplo a Cherán?
Con todo gusto, cómo no. Mira, déjame decirte que las células, que ahorita son 2.700, hay de todo tipo de trabajos, ¿eh? Desde hacer la auditoría de la nómina pública, hacer la auditoría de un puente que nos parece que salió demasiado caro, saber si hay nepotismo en una nómina municipal y resulta que ya metió al amante o a la prima o le compra la obra. O sea, la forma en que vigilamos es lo mismo que hace un jefe. O sea, el artículo 39 dice el poder dimana del pueblo. Y fíjate, muy importante, Chely, antes de ir a Cherán. Ellos juran cumplir y hacer cumplir, y si no, que el pueblo se los demande. Pero siempre en su pensamiento es, son bueyes, no nos van a demandar. Entonces lo que vamos a hacer es letra viva. Esa es la tarea de esta revolución pacífica. Y entonces cuando tú dices eso, de que es actuar como mandantes, que es un cambio de mentalidad y de actitud, nuestra revolución es de conciencia, es una revolución en el corazón, en la cabeza y en las agallas para atreverse, porque ahorita el miedo ha sido la mejor estrategia que utiliza el gobierno. Como te digo, la gente, no te metas, no hagas olas, calladito te ves más bonito. El miedo ha sido la estrategia para manejar una dictadura como la que tenemos en México. ¿Qué hizo Cherán? Cherán, Michoacán, es una población de 28.000 personas. Efectivamente, de origen purépecha. Sí. La palabra purépecha significa guerrero. Grupos de criminales, talamontes, ya habían depredado el 60% de los bosques que tiene la Sierra Purépecha. Siempre puestos de acuerdo, como es en todos lados, con el presidente municipal o con el gobernador. O sea, todo lo que ocurra criminalmente, como el saqueo de las minas de oro en Durango, el saqueo de las minas de plata en Iguala, siempre te vas a topar que hay un político que lo permitió. Sí. Hay un hombre del PRI, del PRD, del PAN o del... Entonces, esa fue la gota que derramó el vaso, el asesinato de ese muchacho. Y ocurre algo que yo lo creo firmemente. No porque tenga esposa y tenga una hija y tenga 5 nietas, no. Pero las mujeres son más valientes que los hombres. Las mujeres de Cherán le dijeron a sus esposos, o se ponen los pantalones y arreglan este asunto, o no les damos de cenar y nos cruzamos de piernas. Así fue. Después de 2 años de organización en fogatas, en donde se vieron reprimidos con la señal de internet, porque tú sabes que las redes sociales son la bomba atómica para nosotros los ciudadanos. Sí. Bueno, pues Leonel Godoy, siendo gobernador, les quita la señal de internet, les quita los teléfonos celulares, pero eso no bastó para que en 186 fogatas a lo largo de 2 años, el pueblo de Cherán, Michoacán, se organizara para decir, ya basta. Basta del PRI, basta del PRD, basta de vivir políticos que vienen a llenarnos y contaminar nuestras calles para seguir cada día peor. Ese es el sistema podrido. Se dieron cuenta con su sabiduría natural que era un sistema podrido. Todo el pueblo, Chely, decidió que ya no querían partidos. Para afuera, los partidos políticos. Y para fuera cualquier persona que viva como político. Se junta todo el pueblo, corren al presidente municipal, corren a toda la policía, con una flor en la mano. Hazte cuenta el estilo de lo que hizo Lech Walesa en Polonia para ponerle en los fusiles una florecita y que se fuera el Imperio Ruso. Se van y en 4 años cero asaltos. Dos, tienen el colector pluvial más grande de Latinoamérica. Tres, todas sus calles están adoquinadas y pavimentadas con concreto hidráulico de 14 centímetros. Le sobra la mitad del presupuesto municipal, ya no hay quien se robe un peso. El ayuntamiento rescató el origen de los ayuntamientos, significa yunta. El ayuntamiento, los regidores, tienen que perseguir la yunta para que el buey no se salga del surco. ¿Quién es el buey? El mayor, el alcalde. Y su jefatura es ese consejo. En el caso de Chereán, como ya está muy quemado los cabildos no sirven para nada en México, son simplemente una fuente de parásitos, de zánganos, a los que se les paga para aplaudir lo que hace el alcalde, y llegan a sentirse subordinados al alcalde. Fíjate hasta dónde ha llegado las reformas electorales. El alcalde que se va a lanzar como candidato ya lleva su séquito de regidores que le van a aplaudir. Imagínate, tú como empleado llevas a tus jefes debajo de ti. Pues los señores simplemente van a ser cortesanos y plebeyos que voten. Bueno, eso no ocurre en Chereán. En Chereán, de cada uno de los barrios, escogieron a tres representantes sociales, verdaderos, auténticos, que la gente reconoce en ellos un trabajo por el pueblo, que les reconoce sabiduría natural, y ellos forman el Consejo Superior de Chereán. Y ese Consejo Superior delega en varios consejos el asunto de bienes comunales, el asunto de la administración local, cierto, el asunto de bajar los recursos para los proyectos, porque finalmente al pagar el IVA, ellos tienen derecho a una aportación federal y estatal. Y después de 4 años, tú lo que ves ahí y se respira es tranquilidad, seguridad, honestidad. Nuestra quinta reunión del Congreso Nacional Ciudadano acaba de ocurrir este mayo 1 y 2 en Chereán.
Bien.
Fuimos 300 personas de 31 estados de la República y podemos ver con nuestros propios ojos. Claro, yo ya lo había hecho hace 2 años. Yo tengo 6 años muy pegado a Chereán. Por eso me sale natural decir cheranizar a México.
Sí.
Porque yo sabía desde que se estaban organizando para tirar a los partidos políticos. Las oficinas del PRI, del PAN, del PRD son bibliotecas o kioscos electrónicos. Cuando tú le preguntas al consejo, en donde a nivel académico a lo mejor no pasa de segundo de secundaria o primero de preparatoria, aunque hay en el consejo superior pues el dueño del hotel, el campesino, etcétera, gente que el pueblo selecciona no por colores, sino por una meritocracia, no por un dinero, es más, ellos no permiten que se gaste un peso en despilfarrar. Y voy más allá, Chili, en Chereán no te permite que pongas la cara de un candidato, porque ellos dicen lo siguiente: antes los ladrones ponían "se busca por ladrón, te doy 10,000 pesos. Sí. Ahora esos mismos ladrones ponen "busca tu voto".
Claro.
Ponen su carota para... Entonces, Chely, ¿qué has hecho Chereán? Pues Chereán, tú puedes ir a platicar. Yo platiqué con doña Josefina, platiqué con más de 150 personas en Chereán.
Bien.
Y entonces, cuando la gente hablamos de cheranizar a México, eso es lo que significa. No necesitamos a los partidos políticos y no necesitamos ninguna persona que se haga llamar político. Ya sabemos que el político trae la P en la frente. Una de una mala palabra muy utilizada en México, ya se podrán imaginar, que Facundo Cabral la usa naturalidad, pero la otra es la P de parásito.
Bien.
Parásito.
Entendemos. Entonces, ahora, bueno, esto es el, por eso toman el ejemplo lo de cheranizar. No se puede dar el cambio a partir de los partidos políticos, sino de los ciudadanos.
Y ahí debo decir una frase que usamos mucho, de decir: los partidos políticos y el gobierno nunca van a ser la solución, porque ellos son el problema.
Y viene de los ciudadanos, nos dice usted, y una revolución pacífica. Pero hay muchos otros líderes sociales que podrían venir a mi mente, Pietro Ameglio, el mismo Javier Sicilia, John Ackerman, los zapatistas en Chiapas, que ahora están diciendo: ni llamamos al abstencionismo, pero tampoco decimos que vayan a votar, simplemente que se organicen y que hagan lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? ¿En qué se diferencia, según usted, este llamado que hace usted mismo, el Congreso Nacional Ciudadano y su movimiento, de aquellos otros movimientos que, como dije, ya emprendieron, los que acabo de mencionar?
Mira, la primera, muy importante, contra otros movimientos como el Congreso Popular de John Ackerman, Elena Poniatowska, lo que yo le llamo las viudas del PEJE, que no ganaron.
¿En qué se diferencia?
Sí, que ellos buscan el poder, nosotros no lo buscamos. Ellos buscan el poder de la silla. Ellos luchan por ser servidores públicos, no porque tengan vocación de servicio, sino porque dicen: hazte tú a un lado para ser yo.
El padre Solalinde y Javier Sicilia han dicho a nosotros...
No, tú no mencionaste al padre Solalinde, ahorita voy con él porque es muy importante.
Y Javier Sicilia.
Javier
también.
Sicilia, sí, claro, yo he estado al menos en 5 veces con él. Él es un catedrático de la Universidad Autónoma de Morelos.
Ha estado aquí también, ha dicho, nunca, ¿no? Nunca quiero poder político.
Así
¿no?
es, por eso Javier Sicilia está con nosotros. Va, la misma tendencia de lo que está diciendo Javier Sicilia es la que le decimos muchos luchadores sociales. Dice en la puerta de la presidencia municipal de Cherán, votar es alimentar marranos. ¿Por qué? No estamos en contra del voto, Chely, no se malinterprete que somos anarquistas. En educación queremos educadores. En la obra pública queremos ingenieros y técnicos. En salud queremos médicos y enfermeras, pero no puede ser que tengamos hoy un secretario de educación pública que no ha leído 2 libros porque su jefe, el presidente, no ha leído ni uno. O que tengamos de director de planeación urbana un biólogo marino en Morelia, porque es el novio del presidente municipal. O sea, ahorita todo está echado a perder por esto de los políticos. Mira, los políticos saltan del poder legislativo al ejecutivo, de senadores a gobernadores. Ya no más falta que sean cardiólogos. Le hacen a todo y no saben de nada.
Bien.
Todo
Nos tenemos que ir a la pausa de la media hora, pero entonces nada más quiero cerrar esto. Lo que usted piensa que se diferencia de los otros movimientos...
Muy bien.
Vamos a incluir a Sicilia, a Pietro Ameglio, a todos es... que ustedes no buscan el poder político.
No buscamos el poder.
Esa es
buscamos
la diferencia.
Crear un... No, hay otro muy importante.
¿Cuál?
Buscan... nosotros buscamos crear un poder inexistente en México, el poder del mandante. No ser mandatarios. O sea, no es hazte a un lado para ser yo. Yeah. El movimiento aquermanista o del Congreso Popular buscan ser mandatarios. Los noñoristas, los pejistas, ellos buscan el poder. Nosotros no, nosotros queremos ser el mandante constitucional.
Bien.
Los zapatistas hay una gran diferencia con nosotros. Nosotros no usamos máscara. Somos un movimiento pacífico, abierto. Creemos en la defensa propia. Somos capaces de usar las armas en defensa propia, pero no como una herramienta para lograr esta revolución.
Bien.
Nuestra revolución está inspirada en los movimientos de Gandhi, Nelson Mandela, Lech Walesa, Bacalab Havel y Martin Luther King.
Bien, pacíficos. Muchas gracias. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más preguntas y, por supuesto, si usted quiere participar, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a la pausa de la media hora.
Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando.
Continuamos en línea abierta y, bueno, antes de tomar la llamada de Miguel, que nos está hablando de Fresno, una vez más el número para que usted participe es el 1-800-34-LÍNEA, pero quiero antes de tomar la llamada, Miguel, espéranos un segundito porque cuando ya hablamos entonces de qué se diferencia este movimiento de los otros. El movimiento de ustedes del Congreso Nacional Ciudadano, usted lo acaba de decir, Gilberto acaba de decir, bueno, votar en el sistema actual político mexicano es como alimentar marranos, cito, ¿no? E invitan a los ciudadanos mexicanos a cancelar su credencial de elector, a no votar. Según usted, para darle un escarmiento al sistema, pero México ya practicó esto del no voto, el abstencionismo masivo durante muchas décadas, y en este tiempo México va de mal en peor. ¿Qué gana México con no votar el 7 de junio?
Lo mismo que ganas cuando no participas en una tranza, dignidad. Cherán nos ha hecho ver muy claro nuestras verdades. Dice, cuando tú tomas las decisiones en base a tu conveniencia a corto plazo,
¿sí?
Cuando tú tomas las decisiones en base al voto razonado, al voto útil, al voto duro, al voto informado, al voto que le han inventado 50 cosas, simplemente sigues participando de un teatro del engaño. Entonces, este más que en el resultado de corto plazo, es un cambio de mentalidad. Y déjame decirte lo siguiente, yo pienso que nadie en la historia de México ha hecho una campaña para no votar. Se ha dicho del voto blanco, se ha dicho del voto nulo, no nos confundamos.
Bueno, la otra campaña sí fue para no votar.
¿Cuál fue?
La otra campaña con los zapatistas.
Ah, bueno, los zapatistas se separaron completamente del gobierno.
Era la otra campaña.
Sí, lo que hizo... Ah, ok, te refieres a los zapatistas y sí, tienes razón. El caso de Cherán fue perfectamente. O sea, lo primero que hicieron ellos es ya desconocemos este sistema de eleccionario y vamos por nuestra manera de hacer elecciones. Porque yo te voy a decir lo que dicen mucha gente que estamos en este proceso del no votar. Si el voto es secreto y es libre, pues ¿por qué no pagamos los impuestos en forma secreta y libre? ¿Por qué? Decía Stalin, a pesar del dictador que era, muy interesante, quien decide no es el que vota, es el que cuenta los votos, y más en México, y es el que los compra. Uh-huh. Hoy ese sistema está totalmente sostenido en base a mucho dinero. Imagínate, 18.350 millones. ¿Tú sabes cuánto va a costar cada voto pronosticado en esta elección de México? $85. En forma oficial. En forma extraoficial yo me atrevería a decir que vamos a hablar de un voto de $150. Está sostenido en base a hilos, a dinero. Y la otra más importante, mi posición respecto a la pobreza de México es que la pobreza de México está diseñada y orquestada para tener una mayoría a la cual le puedas comprar el voto en 200 pesos, una despensita, un pedazo de lámina y que la gente siga poniendo la mano, porque hoy lo que ha hecho México es un sistema clientelar en la que te dan el pescado nomás para que no te nos mueras. La prosperidad, el prospera, el progresa, toda la bola de planes de desarrollo social que ahora maneja esta mujer Robles, que olvídense, ya no sé ni qué partido está, ya no les entiendes, brincan de un lado a otro. Es un sistema electoral, es un sistema de solidaridad con el hambre, nomás para que no se te muera el tipo que va a votar. Bien. Olvídate de nutrición, nomás que no se muera. Que nos haga sostenernos en el status quo y en el establishment. Entonces, la nomenclatura maneja una disidencia controlada. Entonces yo te pido, oye, infártate porque viene el asunto de la reforma energética y para que la gente no te pida que protestes porque estamos entregando el petróleo, te vamos a recomendar vayas al Hospital Ángeles. Esa disidencia de gente gritona, que le tira, llevan 40 años viviendo del sistema. Mira, el caso de López Obrador, 14 años en el PRI, 24 en el PRD y ahora ya tiene su propia jubilación convertida en Morena. Es lo mismo, o sea, la gente se confunde, la gente no se da cuenta que el engaño que hay de que gente que vive del sistema toda la vida son lo que le llaman una disidencia controlada. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que nosotros no vemos en el 7 de junio realmente la guerra. Ahí es una batallita, es un cambio de chip. Nosotros lo que estamos buscando en la gente es primero date cuenta que es un engaño y que tú no puedes ser cómplice de ese engaño. Tú no puedes votar sabiendo que mataron 43 muchachos en Ayotzinapa. Tú no puedes votar sabiendo que hay 23 mil desaparecidos. Tú no puedes votar sabiendo que la Secretaría de Defensa, que es para defender la soberanía de México, están hoy dirigidos los fusiles a los propios mexicanos. Tú no puedes votar cuando ya se vendieron las playas, el oro, la plata y que poco falta para que, bueno... la gente extranjera es la que ande armado y a nosotros nos quitan la posibilidad de defendernos. Bien. ¿Por qué? Porque el sicario sí puede traer armas, pero yo no, legalmente.
Vamos a seguir hablando de este asunto de las elecciones, pero voy a tomar la llamada de Miguel de Fresno, que seguramente tiene una pregunta o algún comentario para usted. Miguel de Fresno, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Chelis, ¿cómo les va?
Muy bien, Miguel, gracias por llamar, adelante.
Felicidades por el invitado que tiene, Gilberto Lozano, excelente. Primera vez que hablo, tengo 20 años, más de 20 años escuchando Radio Bilingüe, primera vez que hablo.
Gracias, Miguel.
Quería comentarle algo a Gilberto. ¿Cómo podemos nosotros participar desde acá, desde Estados Unidos? ¿Cómo puedo convertirme yo en célula del Congreso Nacional Ciudadano? Esa es una cosa. Y la otra, que le recomendaría que se diera una vueltita allá al pueblo de San Blas, ahí en el estado de Nayarit. Ahí.
Con la Elayín.
Darle una corregidita al presidente municipal de ahí.
Es una burla, sí.
Y por último, que cómo se cuida físicamente contra algún ataque, contra algún atentado usted. Porque hay, ya sabemos cómo está la política, el sistema en México, y debe tomar sus precauciones.
Claro, claro. Mira, Miguel.
Gracias, Miguel.
Te agradezco mucho. Debo decirte, yo soy un león más. El movimiento de revolucionario pacífico que tenemos en México está blindado porque no depende de mí. Yo soy el que está trabajando en Monterrey y en Monterrey, Nuevo León, yo tengo acusados en Nuevo León a 22 diputados, los tengo acusados penalmente por haber aprobado una cuenta pública de 14,135 millones de pesos sin un solo papel o factura o algo que demuestre que eso es real, se lo robaron. Y esos 22 diputados no solamente aprobaron la cuenta pública del gobernador, no, además le quitaron 3 ceros para que en el expediente quedara con dolo, premeditación, alevosía, porque ellos piensan, al cabo los mexicanos no hacen nada ni dicen nada. Segundo punto importante, Miguel, en ese sentido, la vulnerabilidad que pueda tener el movimiento por mi persona, yo soy uno más, o sea, si desaparecen a Gilberto, está Julián Levarón, Marta Montero, Oscar Luterot, Pepe González Covarrubias en San Luis Potosí, te puedo mencionar miles ya. Miles de gentes que hacen que el movimiento, porque aquí Gilberto no va a defraudar a nadie. Podré defraudarme a mí mismo porque no haga mi trabajo en Nuevo León, que es el que me corresponde a mí. Y eso sí, si me invitan a algún lado para decir las experiencias, somos una comunidad de aprendizaje. Y termino contestándote el caso de Lallín. Sí, Lallín es una muestra de cómo a lo largo de los últimos 100 años nos han adoctrinado para pensar en que va a llegar un chapulín colorado a salvarnos. Nos han acostumbrado a esperar un líder y la llegada de un Mesías. Y déjame decirte algo, Miguel, que tenemos muy claro y lo recorremos desde Tapachula hasta Tijuana. El mexicano que espera que llegue Quetzalcóatl, de una vez le digo, le va a llegar otro Hernán Cortés y para adentro. Eso es lo que ha sucedido con todos los partidos. Esperas que llegue el Mesías y llega otro que te va a venir a tronar. Bien. Entonces, en ese sentido, yo te quiero decir que ¿qué le estoy pidiendo a todos la gente que está en el extranjero? Hay una célula aquí en San Francisco. Tenemos 57 embajadores mexicanos que viven en el extranjero y que han pedido ayudar a que este Congreso Nacional Ciudadano sea una revolución real en México. ¿Qué le pido a los embajadores o qué le pedimos nosotros? Número uno, ayúdanos a difundir con tu comunidad mexicana aquí, en el lugar que estés. Miguel, en este momento tú eres embajador, si crees en lo que estamos diciendo, porque yo no quiero que creas en mí, quiero que creas en ti, y porque la persona que deja de creer en los partidos políticos está empezando a creer en sí mismo. Segundo, ¿qué le pido a un embajador? Ayúdame a conseguir la posibilidad como esta entrevista tan abierta, sin censura, que me está haciendo Chely, porque tú sabes que en México nunca me va a entrevistar Adela Micha o me va a entrevistar esa gente, por la sencilla razón de que yo hablo cosas diferentes a lo que puede decir una Denise Dresser, un Federico Reyes Heroles, un Enrique Krause. El único tipo que se atreve a decir que el sistema está podrido y que hay que cambiarlo de la raíz se llama Julián Levarón, Gilberto Lozano, y por eso no nos van a escuchar. Es como si en el Porfiriato pidieran entrevistar a Pancho Villa o Emiliano Zapata, pues nunca, ¿verdad? Mientras tú le eches al sistema fuerte, pero que ahí digas, ahí vamos, oye, somos una democracia inacabada, no, de democracia no tenemos absolutamente nada, los partidos son los que eligen y nada más la gente vota. Gracias, Miguel, y ojalá que nos ayudes con esas acciones, ayúdame a conseguir entrevistas con los medios internacionales, junta a la comunidad y difúndele estas ideas, y por lo pronto a tus familiares en México, diles que no sean cómplices de un sistema podrido. Gracias, Miguel.
Vamos a con María, nos habla de Cedar en el estado de Washington. María, adelante.
Quisiera saber dónde puedo leer más acerca de este Congreso Nacional Ciudadano en el web.
Perfecto.
María, te contesto en forma concreta para darle oportunidad a más personas. www.congresonacionalciudadano.org www.congresonacionalciudadano.org. Puedes ponerle seguir blog, pones tu correo electrónico y te asegura que toda actualización que tenga la página te va a llegar de manera inmediata a tu correo, además de que puedes visitar varias pestañas, una que se llama Universidad Ciudadana, donde estamos levantando los videos de todo lo que hemos logrado. Por ejemplo, en el Politécnico Nacional no me permitieron ir a dar una conferencia, porque les voy a meter ideas a los estudiantes. Le dije a los estudiantes, pues háganle un tsunami ciudadano a la directora. Pues 400,000 ciudadanos ya tumbaron a la directora del Politécnico. Bien. Nosotros vamos a revocar el mandato de hecho, no de derecho. Ellos nunca van a aprobar una ley de revocación de mandato. Métete ahí, vas a encontrar el ABC, cómo empezar una célula, y métete en SAS, Z-A-S, acciones típicas de una célula. Te vas a encontrar 210 opciones para qué es lo que debemos de hacer.
Bien, tenemos varias llamadas, les voy a pedir que sean muy breves para que alcancen a salir todos. José, de Tulare, aquí en California. Adelante, José.
Sí, buenas tardes y los felicito por ese programa. Yo la pregunta que quería que más o menos hubiera más programas de esos y más entrevistas que se en los condados o algo así, porque vemos mucha gente descontente que acudiríamos. Claro que comenzaríamos con poco, pero luego corriendo la voz se iba a aumentar todo eso. Ese es mi comentario, que si se podían hacer más programas o más entrevistas así en conferencias en los condados.
Claro que sí, José, gracias. Aquí lo anoto yo para los productores. Gracias, José. Vamos a tomar más llamadas y después vamos contigo. Juan de Madera, California. Buenas tardes, Juan, adelante.
Hola, buenas tardes. Muchos saludos a ustedes, ya, porque están haciendo un bonito programa. Bueno, más que nada para uno abrirle los ojos. Si él busca difusión y que queremos que las cosas cambien, vaya a Salinas a ver al genio Lucas. El genio Lucas apoya mucho estos proyectos. Está Mario Flores, el Perico, una persona que dice las verdades, así como él. Y ellos tienen una difusión muy grande. En 62 lugares transmiten de toda la Unión Americana. Sería una buena difusión. Vaya a ver a Salinas y las cosas puede cambiar o también ayudarnos.
Muchas gracias.
Perfecto. Gracias, Juan. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos. 1-800-34 línea, la última pausa en línea abierta y regresamos.
Era música estilo americano, pero con letra mexicana. Y gustó mucho, especialmente a los chucos.
Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba.
Para escuchar nuestras entrevistas con Lalo Guerrero, Dolores Huerta, Cuauhtémoc Cárdenas, Rigoberta Menchú y más, busque los archivos de Línea Abierta en archivosdrb.org. Radio Bilingüe, conectando a los latinos de costa a costa. ¡Hala!
Continuamos en línea abierta. Bueno, antes de seguir recibiendo más llamadas, Gilberto, bueno, si quieres dar la página una vez más antes
sí, cómo
de la
no.
siguiente pregunta.
www.congresonacionalciudadano.org.
Bien.
Y yo te puedo asegurar lo siguiente y te vas a encontrar esto que nace de la sabiduría de Cherán. Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de sentido común. Eso porque nosotros pensamos que los partidos nos parten y nos la parten y las ideologías nos dividen. Bien. ¿Eso qué significa? Que nosotros nos unimos como uno, somos México, porque sabemos precisamente que si el crimen está organizado, los políticos han sido muy astutos para dividirnos en colores, ahora le toca al ciudadano organizarse para poner la basura en su lugar.
Una vez que los ciudadanos se organicen, digamos, si usted dice que habría que desaparecer a los políticos y que los ciudadanos de a pie se hagan cargo, supongamos que esto sí sucede. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Qué país actualmente en el mundo vive sin líderes políticos?
Bueno, Islandia, por ejemplo, Suiza, ni siquiera presidente tiene. O sea, ya han llegado a un nivel tal en que la figura presidencial casi ya no se requiere.
Pero hay líderes.
Bueno, pero no líderes políticos. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, gente que está en el parlamento o gente que está, que tienen su trabajo. Mira, déjame ver si lo puedo explicar bien. El Consejo Superior de Cherán dedica 3 horas a la semana a revisar al alcalde. 3 horas. ¿Para qué necesitas más tiempo? Yo no pienso en que pueda haber, que necesitemos regidores de tiempo completo. Yo en 3 horas me doy cuenta si el buey se está saliendo del surco. Y los 12 personas que forman el cabildo, yo les encuentro en las 2,500 ciudades de México, les encuentro 15 gentes que en forma honoraria y voluntaria pueden revisar en 3 horas a la semana que el alcalde. Les voy a ir más allá. Yo creo la posibilidad de congresos locales en los estados de México, donde yo te consigo los 40 diputados gratuitos. Simplemente gente que ya tiene un cariño por el Estado y que qué mejor que legisle a alguien que no sea juez y parte. Ellos legislan para su beneficio. La peor estupidez que puedes tener es cuando tú le llamas república a algo que no lo es. Montesquieu y Rousseau se volverían locos si supieran que en nuestro caso el señor que es alcalde al rato anda de diputado, después de diputado anda de gobernador y ya nada más le falta ser cardiólogo. Le hacen a todo y no sabe nada. Ellos lo único es que nos complican la vida, nos estorban. Vete a ver a Cherán, vete a ver los lugares donde las personas no viven de la política, no viven de la grilla, no viven de estar en campaña continua para seguir mamando del erario y mordiendo el hueso. hartos estamos de esos parásitos. A donde vamos es que la gente tenga su fuente de trabajo y que si quiere contribuir a la comunidad, se convierta en un administrador de servicios públicos siendo un alcalde. Bien. Hasta ahí.
Tenemos ya muy poco tiempo y no me quiero quedar con estas preguntas en el tintero y sin dejar de pasar estas llamadas. Muchos líderes de partidos, gobiernos que han empezado sus carreras políticas, Gilberto, jóvenes inconformes, luchadores sociales, revolucionarios si quieres, y poco a poco al llegar a gozar de poder político, influencia social, si no queremos decir poder político, la mayoría se corrompen. ¿Qué garantías tenemos de que este movimiento no le va a pasar lo mismo?
Bueno, la primera es que no queremos puestos públicos. O sea, en el momento en que una persona aspira a un puesto público, no está en el Congreso Nacional.
Pero hay poder, hay influencia social.
Absolutamente, absolutamente. Mira, primero, el asunto está tan horizontal que el efecto que pueda tener el que alguien se venda. Porque mira, Gandhi decía, primero te ignoran, después se ríen de ti y después ganas. En el caso de México es primero te ignoran, después se ríen de ti, después te ofrecen un puesto. A mí yo me ofrecieron ser candidato a gobernador. Pues,
pero ¿cuál es la garantía? Que no le va a pasar.
La garantía es que no depende de mí. No depende de Julián Levarón.
No hay garantía.
No, la garantía es que sí la hay. Que tú eres el responsable de tu metro cuadrado. El día que tú le estés echando la culpa a un tipo que está en Monterrey o que está en el DF, nosotros queremos acercar las decisiones al lugar más cercano. Imagínate, me imagino a los purépechas echándole la culpa de que un líder mesiánico es el que tiene la culpa de lo que está pasando. Me gusta la forma en que ellos se ponen el rebozo y se ponen el sombrero para decir lo que pasa en Cherán depende nada más de nosotros, de nadie más. Así es que ya no nos vengan a caer aquí políticos que nos vienen a vender espejitos y cuentitas. El que quiera ser político, que se vaya a otro país, porque en México vamos a acabar con ellos. Y esto es un cambio civilizatorio. Desaparece el oficio político, que no es más que un vestigio de las monarquías.
Se va a acabar con esa cultura de la corrupción. Dicen que no nacen corruptos, sino que se van haciendo en el camino.
No tengo ninguna duda, Chely. Mira, me entrevistaba una persona en Juárez, Chihuahua. Me decía, mira nomás lo que estamos viviendo aquí en Juárez. Uh-huh. Un verdadero relajo. Le digo, oye, desde aquí yo estoy viendo al Paso, Texas. Y el 90% de la gente que vive en el Paso, Texas, yo la veo con edificios y muy limpia y todo. Y no creo que les hayan dado un curso de valores y principios en el puente. Es el sistema. Como diría un expresidente de Estados Unidos, en el caso de él, él hablaba de economía. Is the system stupid? Es el sistema. El sistema que hoy tiene México es un sistema corrupto y corruptor.
Bien, gracias. Voy a tomar más llamadas. Voy a tomar tres llamadas seguiditas. Te voy a pedir que nada más como te la mantengas aquí el comentario para que después des respuesta. José de Merced, buenas tardes y adelante. Breve, José, por favor.
Mira, quiero felicitar a la persona que está contigo. Gracias por venir y darnos y saber lo que tenemos que hacer. Estamos esperando desde hace mucho yo esto y ojalá y se haga lo que se tenga que hacer. Y mira, de ahí del pueblo donde somos, es rapidito, de donde somos, ahorita traen un dicho, ahorita que están llegando los diputados allí, para que voten por ellos. Ahorita ya fueron hasta llevarles hasta donde somos nosotros, un versito que tienen que cantarle cuando vayan los del PRI, hay un verso que le dice, no, por un plato de birria votaremos por el PRI, hasta ese verso tienen que cantarle para que queden contentos. Bien. Con un plato de birria que les van a dar.
Ahí está el comentario. Gracias, José. Eloy de Los Baños, aquí en California. Breve, Eloy, adelante.
Sí, buenas tardes. Mira, pues yo mi comentario, yo creo que ahí el caballero ha dicho todo. Yo, mi punto de vista es que Estados Unidos está sobre toda esa corrupción o atrás de toda esa corrupción. Estados Unidos está manejando el sistema en México. Le conviene tenerlo así, sumiso. Entonces, nos va a ser muy difícil, pero claro, no debe usted negativo, ¿verdad? Hay que apoyar a los líderes, aquí como el caballero que nos está trayendo.
Está bien, Eloy, gracias.
Esta información.
Gracias, Eloy. Ya tenemos muy poquito tiempo y antes de irme nuevamente contigo, Gilberto, quiero terminar con una última pregunta. José Sandoval, ¿dónde más va a haber actividades? Discúlpame que no platicamos más contigo. ¿Dónde más hay actividades, José?
No te preocupes, Chely. Hoy mismo a la 1:30 hasta las 3 de la tarde vamos a estar aquí en Oakland, en la taquería San José, que está en el 3433 de la International Boulevard.
Sí.
Y también a las 5 hasta las 7 en San Francisco, en el Centro Multicultural, que se encuentra en la calle Mission, entre la 24 y 25, y de 8 a 9 y media de la noche en el sur, en South San Francisco, en la Nueva Perla, que se encuentra también allí en el 222 Lux, Avenida del Sao San Francisco, Chelis.
Muchas gracias, José Sandoval. Tenemos 2 minutos y no quiero, Gilberto, no hacer este comentario contigo a manera de respuesta. Ya lo abordamos de alguna manera, muchos analistas políticos, pero hay uno en especial que es muy leído y tiene mucha influencia, hay que decirlo, John Ackerman, que dice que lo que tiene sumido a México en la más absoluta ignominia no son las elecciones o los partidos en sí mismos, sino el fraude y la corrupción política, que no fue el voto lo que llevó a Enrique Peña Nieto, a Ángel Aguirre y a José Luis Abarca a sus puestos, sino la dictadura mediática, la compra de voluntades y la parcialidad de las instituciones electorales. Y que hoy no somos gobernados por partidos políticos, sino por una clase política absolutamente podrida que ha logrado acorroer. No, como que no está muy lejos de lo que tú dices, no. Pero dice, no son las elecciones, no son los votos, y ustedes llaman a no votar. ¿Qué ojo, dices? Con eso ojo, eso casi nos vamos.
Sí, claro. Brevemente. Mira, John Ackerman ha estado ya empezando a platicar lo mismo que yo estaba diciendo. Él andaba antes en el grupo ahí de López Obrador, después formó el Congreso Popular, y me gusta que ya está empezando cada vez más a alinearse con lo que nosotros estamos diciendo.
Pero él no dice que no voten.
No, porque no. Todavía no le llega, porque él está esperando que a lo mejor le caiga por ahí algún trabajito en el PRD o en el PT, porque él ha vivido
del
sistema.
Que lo mismo dicen de ti.
Sí, pero nada más que a mí, en mi historia vas a encontrar que nunca he vivido más que esos 3 meses. Okay. Entonces, mira, déjame decirle lo siguiente a John Ackerman.
40 segundos.
Sí, en 40 segundos te digo que las votaciones es un síntoma, es como hablar de alta temperatura, diabetes, glucosa, pero hay un cáncer. El cáncer efectivamente es una casta política que se ha apoderado de México, que se visten de todos los colores. Los partidos son el disfraz que usa esa casta política, donde hay una disidencia controlada, pagada y perfectamente definida, hasta la mandan a infartarse e ir a la mafia, al hospital de la mafia que se apoderó de México, y todos son parte de esa casta podrida que se reparten ese dinero. El problema, estoy de acuerdo con todos los que dicen, en las votaciones no esperamos ganar gran cosa, pero sí el cambio de chip para una revolución pacífica que ya está presente en todo México, y que no es buscando el poder de las sillas de ellos, es creando un nuevo actor social, que cuando me dicen que los ciudadanos estamos en pañales, yo le digo, no, somos un feto de 4 meses con posibilidades de aborto. Bien. ¿Por qué? Porque el mexicano está levantando y poniendo la mano para ver que venga un Mesías a salvarlo.
Con
yo le digo a John Ackerman que lo invito para que participe en el Congreso Nacional Ciudadano. Creo eso que es. Ya está llegando a donde estamos.
Muchas gracias, Gilberto Lozano, vocero del Congreso Nacional Ciudadano, y también a José Sandoval por haber estado con nosotros hoy en Línea Abierta. Gracias a los dos.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por sus
paisanos,
llamadas.
Paisanos, un saludo muy fuerte y un abrazo a todos.
Gracias a ustedes por llamar. Soy Chelis López. Esto fue Línea Abierta. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.